Y con Antonio Elías, Luciano Álvarez, Antonio Mercader y Esteban Valenti ingresamos en la última etapa de esta tertulia. Hablando de qué significa avanzar hacia el socialismo, esta es una pregunta que se le podría plantear, por ejemplo, a Hugo Chávez. Este Hugo Chávez que ayer juró como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, cargo que ocupa desde el año 1999 y en el cual continuará por 6 años más. Y esto va con algún interrogante, ¿verdad?
Juro por Cristo, el más grande socialista de la historia. Juro por todo ello. Juro por todos los dolores. Juro por todos los amores. Juro por todas las esperanzas. Se haré cumplir, se cumpliré con los mandatos supremos de esta maravillosa constitución, con los mandatos supremos del pueblo venezolano, a una costa de mi propia vida, de mi propia tranquilidad. Patria, socialismo o muerte, lo juro.
Y a este largo juramento le siguieron algunos largos anuncios. Entre otras cosas, remarcó que su gobierno buscará tener un mayor control sobre los hidrocarburos y que se nacionalizarán los servicios de electricidad y telefonía, que actualmente están privatizados. Y además anunció que tiene lista la propuesta para aprobar la reelección presidencial indefinida en una reforma de la Constitución. Por eso aquello de que vaya a saber si lo tenemos o no hasta 2013 o aún más. Bueno, ¿cómo definirían este estilo de juramento de Chávez?
Yo creo que Venezuela, primero, Venezuela hace muchos años que no está muy lejos del socialismo, de un cierto modo. A mí una cosa que me impresionó al ir a Venezuela es la cómo el Estado, a través del petróleo, financia todo. Si toda la, no hay actividad artística en Venezuela, y que son importantes, y hay cosas fundamentales que históricamente, estoy hablando de hace muchos años, están financiadas por el Estado. Entonces es un país que hace acordar bastante a una lógica que se vivió en Uruguay en una época y que también marcaba un estilo de esos estados paternalistas, proveedores de todas las necesidades, entre comillas, de la sociedad. De modo que no le debe resultar muy difícil a Chávez, que lo que hace es prometer más y más de petróleo, predicar ese tipo de socialismo en un país como Venezuela.
Bueno, sobre el tema, en primer lugar, digo, yo reconozco en el presidente Chávez un presidente electo democráticamente por su país, con ese discurso.
Hitler también lo fue, ¿no?
Hay muchos, o sea, aquí podemos decir muchas cosas, pero yo respeto la autonomía de los pueblos. En Venezuela eligió un gobierno que dijo que iba a hacer tales cosas y que las viene haciendo hace un tiempo, entonces tengo que respetar un presidente democráticamente electo. Si no, me voy a ver en el problema que pueden tener muchos, que cuando alguien no me gusta, entonces paso a ese pasa a ser desautorizado. Pero no es el tema. El tema principal es, Chávez dice que va a tomar una serie de medidas que en América Latina se tomaron muchísimas veces, como es el control de los recursos naturales fundamentales y el control de servicios que se consideran estratégicos. Hasta ahí, de socialismo no hay nada. Eso es muy, se fue realizado medidas proteccionistas en América Latina durante décadas. Venezuela hoy, de socialista, no tiene nada. Venezuela es una economía capitalista que funciona en forma capitalista y que tiene, lo que tiene de diferencia es el uso de la renta del petróleo. El uso de la renta del petróleo es usado por Chávez para financiar una serie de lo que se llama misiones educativas, de salud, de fomento, de creación de cooperativas, etcétera, que es el área, el espacio de acción del Estado. Venezuela está lejos de lo que yo conozco de Venezuela, he ido varias veces, está lejos de ser una estructura organizada y vertical, por el contrario, bastante atomizada. Digamos, el planteo que no sale en este tema de la búsqueda de un partido socialista unificado es la declaración de Chávez, que no tiene estructura organizativa para implantar el socialismo actualmente. Entonces digo, creo
el socialismo es partido único, centralizado, ese es el camino
socialista. Partido socialista unificado, dijo.
No, te estoy preguntando, porque hemos hablado varias veces esta mañana sobre el camino al socialismo, el capitalismo y la mano en coche, y yo quisiera saber hoy, para alguien de izquierda,
sí,
para alguien comprometido con las ideas, ¿en qué consiste el camino al socialismo y qué variables tiene?
Yo diría así, te contesto mi posición, por lo menos, que la última te pueda dar. Yo sacaría lo que es típico de las particularidades de forma de hablar de Chávez, su estructura mental, su estructura de su discurso, cómo le habla a la gente, si la gente lo quiere o no lo quiere, y diría que un país latinoamericano debería controlar sus recursos naturales y los servicios estratégicos, y eso me parece que es un camino que es capitalista, pero que crea alternativas de una forma de participación del Estado mucho más activa, que va a ser en beneficio de los más pobres. Porque acá hay una cosa que es muy clara: el mercado no atiende la necesidad de los que no tienen capacidad de pago. El único que puede atender la necesidad de los que no tienen capacidad de pago, y el capitalismo excluye enorme cantidad de gente, es el Estado con medidas intervencionistas. ¿Cuánto Estado, cuánto mercado? Es un tema distinto.
Yo creo que nos fuimos,
Me parece que es compatible.
Completemos entonces la ronda, fuimos de Chávez, volviendo directamente a Chávez.
Yo volvería a Chávez, y como hay poco tiempo, a un punto que me parece más concreto, que es Chávez y Uruguay. Yo lamento realmente que Chávez y Venezuela sean socios políticos del Mercosur, que sean nuestros hermanos del Mercosur. Lamento porque significan solidaridades que Uruguay no debería comprometer a nivel político. A nivel comercial es otro, la relación económica es otra, como Chávez la tiene con Estados Unidos, sigue siendo un importante abastecedor de petróleo. Pero una cosa es la relación comercial, económica, otra es la relación política que ha establecido el Uruguay, este gobierno uruguayo, con Venezuela. Pongo un ejemplo nada más, esta ingrata salida de Chávez respecto al secretario general de la OEA, a Insulza. Insulza es el secretario general de la OEA, nos representa a todos, lo hayamos votado o no. Da la casualidad que además Uruguay votó a Insulza. No solo votó a Insulza, lo respaldó explícitamente, lo respaldó públicamente, pero además cuando empezó el lío de la papelera, recordaremos que acudimos a Insulza pidiendo una mediación de Insulza, que en aquel momento la OEA consideró que era inadecuada, es decir, confiamos en Insulza. Sin embargo, tenemos ahora al señor Chávez, lo insulta públicamente al secretario de la OEA, como nunca se había visto que un presidente insultara a un secretario general de la OEA, y 10 países miembros de la OEA, entre ellos nuestros socios Brasil y Paraguay, también socios del Mercosur, socios políticos también de Venezuela, salen a hacer lo lógico, que es respaldar al secretario general de la OEA, el señor Insulza. No, Uruguay no. Estoy por saber, no conozco, quizás me desmienta, ojalá me llame alguien ahora del Ministerio de Relaciones Exteriores a decirnos que Uruguay salió a respaldar a la OEA frente al ataque de Chávez.
Sí, sí ocurrió en el Parlamento.
No, el Parlamento sí, estoy hablando de las cancillerías, del gobierno, del Estado, el Estado como tal. Que yo sepa, la Cancillería uruguaya no ha producido ninguna declaración de respaldo a Insulza en este problemita que ha planteado el señor Chávez. Eso me parece muy negativo y me parece que subordina los intereses políticos y de relaciones diplomáticas del Uruguay a un señor de Venezuela que no nos merece confianza.
Último minuto para Esteban Valenti.
Un minuto. Yo quiero dividir tres aspectos diferentes. El estilo. Para los uruguayos, abrumadora mayoría no es el nuestro, no nos reconocemos en él, habrá un sector que lo mira con simpatía, pero no es ni en los agravios. Lo demostró el debate ayer en el Parlamento, donde todos los sectores no compartieron el insulto a Insulza que se produjo. Hay un segundo aspecto, que lo decía Elías, sacó el 63% de los votos, y él se encargó de decir una cosa, no la digo yo, que la interprete lo que dijo el presidente Chávez. Yo no soy Fidel Castro. Es decir, yo si voy a ser reelegido de manera permanente, va a ser por una resolución plebiscitaria del pueblo. Lo dijo él. Tercer aspecto, los contenidos del discurso. Y en los contenidos yo voy a diferenciar dos cosas. La reelección permanente, yo en cualquier caso y en cualquier lugar del mundo estoy en contra. Y estoy en contra porque un determinado momento donde se puede aprobar no puede comprometer la historia política de un país. Porque hay momentos en la historia política de los países. Y eso va en contra de las tendencias que yo creo que son esenciales para la izquierda de profundizar la democracia en todo sentido. Me parece que uno de los rasgos esenciales de la izquierda es profundizar la democracia. En cuanto a las medidas, una cosa es hablar de socialismo y otra cosa es hablar de nacionalizaciones, que son cosas totalmente diferentes, porque si no, en la historia nacional uruguaya habría que colegir que hay una cantidad enorme de socialistas que aplicaron la nacionalización y que no es cierto. Después, sobre la oportunidad, los resultados, el manejo, etcétera, vendrá la historia para demostrar si es una política correcta o no.
Chiquito.
Chiquitísimo.
Se dijeron dos cosas fundamentales acá. Una cosa es el apoyo mayoritario. La democracia no se caracteriza solamente por reunir gobiernos de mayoría, sino cómo funcionan las minorías. Justamente, Valentín señalaba muy bien que la reelección perpetua es una condena sistemática a las minorías. Por lo tanto, eso me parece que es esencial aclararlo. Manino dijo Hitler. Es lo mismo. Es
yo no lo dije. No, no, me parece cortar demasiado grueso.
Yo digo, bueno, no.
Hitler fue electo democráticamente.
La elección mayoritaria no garantiza la democracia. La democracia se garantiza con formas de alternancia, con respecto a las minorías, con participación de las minorías y sobre todo con libertad. Eso es lo esencial, eso es la diferencia. Y la otra cosa es que no hay ningún sistema económico, político hasta ahora que haya garantizado salir de la pobreza a toda la gente. Ojalá existiera. Yo creo que ninguno de estas mesas se opondría a encontrar un sistema que eliminara la pobreza.
Hay mejores y peores.
Señores,
hay mejores sistemas y peores.
Terminamos
sistemas.
Esta tertulia.
En perspectiva.
Antonio Elías, Luciano Álvarez, Antonio Mercader y Esteban Valenti, muchas gracias. Pero algo de trabajo me han dado en la mañana de hoy.
Y la experiencia de otros países.